Familia, únanse a oración conmigo, por favor. Señor Jesús, deseamos que seas nuestro maestro esta mañana. Deseo que seas el maestro esta mañana. Espero que seas tú el que enseñes. Así que Espíritu Santo, habla a través de mí. Y haz que cada uno de nosotros tenga ojos para ver, oídos para escuchar y corazones que sean blandos y abiertos a la verdad, a tu palabra. Te amamos y estamos comprometidos a ti. En tu nombre oramos. Amén. Familia, Satanás es un gran engañador. Su deseo es el asesinato y la condenación de todos los pueblos. Él odia a Dios y especialmente odia a los que aman a Dios. Habla mentiras. Y cuando lo hace, habla lo que Juan en 8:44 llama su lengua materna. Probablemente tu idioma nativo sea inglés o español, con otras excepciones, quizás. Pero el idioma nativo de Satanás son las mentiras. Piensa en eso por un momento y considere cuán inherente es la mentira a Satanás. Es un maestro del engaño. Apocalipsis 12 nos dice que engaña al mundo entero y segunda de Corintios 4:4 nos dice que con estas mentiras y engaños ciega a la gente a la verdad. Odia a las personas porque Dios se preocupa por ellas y porque son imagen de su creador, y odia la verdad. Y por tanto, para poder luchar contra él y vencer las tinieblas y la maldad de su engaño, debemos ceñirnos en el cinturón de la verdad. Amarrarnos con el cinturón de la verdad, como dice Pablo en Efesios 6. Y debemos desenvainar nuestra única arma ofensiva, la cual es la palabra de Dios. Así es como nosotros nos mantenemos en la verdad, nos liberamos de la oscuridad y frustramos los planes mentirosos de Satanás, porque la verdad es que hoy abundan muchas falsas enseñanzas dentro y fuera de la iglesia. Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado hacer una serie de enseñanzas que trate específicamente una serie de enseñanzas falsas directamente. Sin embargo, hasta ahora Dios ha dicho que no. No quiere que la falsedad sea lo principal, ni el foco principal. Más bien, su deseo ha sido que nos ocupemos principalmente de este tipo de cosas a medida que surgen en varios textos y series en los que estamos trabajando. Entonces, en cierto modo, él dijo no, y en otro modo, dijo sí, lo hemos hecho, pero no exactamente como hubiera querido hacerlo. Alabado sea Dios porque sus caminos son los mejores y su pasión por la verdad supera con creces la mía. Amén. Él no quiere que ninguno de nosotros se desvíe o acepte algo que es falso, sin importar cuán popular pueda ser esa falsedad en nuestra cultura moderna, incluso en muchas iglesias. Y hay muchos. Desafortunadamente, quienes están atrapados en ciertas falsedades a menudo no quieren escuchar la verdad. O afirman que sí, pero como están tan arraigados y han tomado una decisión, cuando lo escuchan les genera frustración, no libertad. Por eso les imploro esta mañana que estén abiertos a la verdad de la palabra y que permitan que Dios facilite la libertad y la fecundidad y no la frustración y la furia. Amén. Bueno, esta mañana mientras intentamos deleitarnos con la pasión de nuestro Señor por la verdad y su pasión por la masculinidad y feminidad como Él los creó, vamos a comenzar a abordar uno de los pasajes más controvertidos de la Biblia, al menos lo que creo en este momento de la historia. Las palabras, las páginas frente a ti enfurecerán al mundo. Pero son verdades inspiradas por Dios para nuestro bien, como todo lo demás en su santa palabra. Si tienes sus Biblias, ábranlas a 1 de Timoteo y mire conmigo los versículos 11, 14. También están en el folleto. Síganme mientras les digo que tengan una libra y abriéndola. Así que síganme en este texto, así como lo leo en voz alta. Que la mujer aprenda tranquilamente con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre hombre. Más bien debe permanecer callada, porque primero fue formado Adán y luego Eva. Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y se hizo transgresor. Levanta la mano si alguna vez has leído este texto antes. Levanta la mano nuevamente si alguna vez has... Está confundido ese texto un poco. Que alguien... Hubieras querido que alguien... predicara al respecto. No yo, en general. Pero creo que este texto a menudo se malinterpreta. En cierto modo, no significa lo que algunas personas intentan hacerle y en otros tiene algunas instrucciones desafiantes para nosotros. Lo que creo que Dios quiere que hagamos es enfocarnos en el versículo 11 y 12 esta mañana, analizando lo que significa y lo que no significa. Y la próxima semana concluiremos esta serie desempacando los versículos 13 y 14. Hoy veremos el qué y la semana que viene veremos el por qué. Y esto es importante. Es difícil para mí pensar en un tema más candente en nuestra cultura que esto, más que el género y la sexualidad. Así que todas estas series es un botón caliente en nuestra cultura, pero especialmente esta parte. Grandes denominaciones de la iglesia están siendo destruidas por la aplicación de este texto. Incluso en los pocos casos en que ciertas denominaciones se han mantenido en camino de la verdad, con verdad bíblica, muchas dentro de ellas se han distanciado insubordinadamente, haciéndolo suyo independientemente y han sido engañadas. Entonces, esto es importante. Tiene todo que ver cómo Dios creó al hombre y la mujer. Y mucho de esto puede resumirse en dos palabras: complementarianismo e igualitarismo. ¿Cuántos son familiarizados con estas palabras? Lo pondré para que lo puedan ver, para quien no esté familiarizado con esta palabra. Así que le daré una sinopsis muy breve. Aunque esté familiarizado con ello. Completarianismo es lo que estaba enseñando durante varias semanas. Y es la creencia que los hombres y mujeres tienen roles llamados únicos y distintos en el hogar, en la iglesia y en toda la vida. Cuando se unen, el hombre y la mujer se complementan perfectamente en una muestra de diseño bueno y creativo. El igualitarismo está de acuerdo con el complementarismo, en que los hombres y mujeres son iguales en su personalidad y valor como portadores de la imagen de Dios. Eso hablamos de eso en la semana 1. Están de acuerdo hasta allí, pero los igualitarios divergen al enseñar que no existen roles únicos para hombres y mujeres. En otras palabras, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas habilidades, los mismos roles, mismos llamados y el mismo acceso a todas las cosas y más. El igualitarismo Trinitarismo no es solo una herejía que ignora la Biblia, sino que también es increíblemente ingenuo. Los hombres y las mujeres no son iguales y no necesitamos una Biblia para que nos lo diga, aunque así sea. Por ejemplo, los hombres tienen brazos más fuertes y en general están más a altura de sus emociones, menos hormonas corriendo por sus cuerpos. Las mujeres tienen caderas más anchas, generalmente son más cariñosas, mejores al hacer muchas tareas y ven cosas de manera que la mayoría de los hombres no ven. No somos iguales, sino nos complementamos. Y esto es intencional, de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Bueno, la semana pasada vimos Efesios 5:32, que el matrimonio es un misterio. Al menos lo fue durante mucho tiempo. Pero luego en el Nuevo Testamento, en algunos lugares diferentes, especialmente en Efesio, el significado del matrimonio se nos explica completamente. Es decir, Dios diseñó el matrimonio para que fuera un cuadro, una ilustración y un testimonio vivo de la relación de Cristo y la Iglesia. El matrimonio tiene como objetivo mostrar al mundo cómo Cristo interactúa, funciona y se relaciona con la Iglesia y cómo la Iglesia interactúa, funciona y se relaciona con Él. Entonces, cuando Dios creó al hombre y la mujer, tal como somos, con estas diferencias de la masculinidad y feminidad, lo hizo para que pudiéramos encajar en los roles complementarios que reflejan a Cristo y la Iglesia, tanto en matrimonio como en muchas otras expresiones de complementariedad fuera del matrimonio. En otras palabras, se está desarrollando un drama profundamente profundo en cada matrimonio cristiano, y en este drama, el hombre debe representar a Cristo en su liderazgo de servicio y amor hacia su esposa. La esposa, la novia de Cristo, libre y alegre respuesta y apoyo y honor del liderazgo de su marido. Y recalcamos estas diferencias. No son resultado del pecado. Masculinidad y feminidad no surgieron a causa del pecado. Dios los hizo. La masculinidad y feminidad no surgieron por el pecado. Dios los hizo. Antes del pecado y antes del matrimonio. Por lo tanto, los roles diversos y complementarios de hombres y mujeres en el matrimonio, en la Iglesia y en toda la vida fuera de esas dos instituciones son el resultado de la ordenación buena, amorosa y sabia de Dios. Antes que el pecado entrara al mundo, Dios ordenó y preparó de manera única a Adán para que fuera un líder amoroso, afectuoso, fuerte en la relación con Eva. De la misma manera, Él ordenó y preparó a Eva para que apoyara y honrara ese liderazgo y ayudara a llevar a cabo con sus dones. Ambos a imagen de Dios, iguales en personalidad, pero diferentes según masculinidad y feminidad. El patrón es hermoso, se respetaban mutuamente, se servían mutuamente. Se complementaban, se disfrutaban mutuamente y no podían mejorar en lo absoluto. Este fue el diseño perfecto de Dios. Luego vino el pecado y no creó esa dinámica, sino que la destruyó. Tomó el tiempo de jefatura, virilidad que Dios había puesto en Adán y lo aniquiló, convirtiendo a algunos hombres en pasivos inactos que entregan jefatura a mujeres y otros en personas brutales, indiferentes, dominantes o algo distorsionado en algún punto intermedio. De la misma manera, tomó la afirmación inteligente, libre liderazgo de esa mujer, lo destruyó, convirtiendo a algunas mujeres en manipuladoras, egoístas y coercitivas y otras personas pasivas, irrespetuosas, insolidarias, que no aportan nada a la complementariedad que Dios pretende y una amplia gama de distorsiones en todo ese espectro, así como los hombres. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. Encontramos a un Jesús y sus apóstoles atacando lo que Dios creó, pidiendo por un igualitarismo unisex, como gran parte del mundo, incluso la iglesia hoy, sino que más bien piden una recuperación, redención de lo que Dios ha hecho. En otras palabras, nos exhortan a regresar al verdadero liderazgo y sumisión bíblicos. Yo veo que esas palabras son grandes, tienen definiciones erróneas, y sigue en lo mejor que pudo una definición de lo que la Biblia quiere decir con estas realidades en el matrimonio. Y esto fue lo que dije. La jefa, pueden leer conmigo. La jefatura es el llamado de Dios a un esposo para que asuma la responsabilidad principal de un liderazgo y servicio semejante a Cristo, para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y sustentar y proteger a su esposa y familia. Y agregué que él no debe asumir esta responsabilidad, sino que debe sentir un peso único de responsabilidad por estas cosas de una manera en que la mujer no debería. Luego, un poco más tarde, si dejé algo inconcluso, por favor, vuelvan al sermón de la semana pasada. Luego hablamos de sumisión. Esto fue lo que dije. Lo pondré en la pantalla también. Sumisión es el llamado a Dios, a una esposa para que con alegría y creatividad honre, afirme, apoye y respete el liderazgo de su esposo y ayude a llevarlo a cabo de acuerdo a sus dones. Posteriormente agregamos esta definición diciendo que la sumisión es la inclinación de la voluntad de una mujer al decir sí al liderazgo de su matrimonio y la disposición de su espíritu a apoyar sus iniciativas. Cuando un esposo conduce como Cristo y una esposa responde como la novia de Cristo, la armonía y la reciprocidad son hermosas, satisfactorias y más fructíferas que cualquier otro modelo de matrimonio que cualquier otra persona haya imaginado o sugerido como alternativa. Y hoy parece que todo lo que vemos son alternativas a eso. En general, debido al orgullo, la dureza del corazón, el engaño y la mala enseñanza en la iglesia, ese patrón se considera arcaico, abominable y abusivo. Por eso creo que el deseo de Dios es ayudarnos a recuperar estas buenas realidades que han sido redimidas en Cristo, en todos los ámbitos de la vida, para que podamos prosperar mientras funcionamos según lo previsto por Dios y su intención y diseño y plan para nuestro mayor bien y para su gloria. Amén. Quizás te preguntes por qué estamos revisando tanto. Hay un par de respuestas. Uno, porque esto probablemente no esté muy claro en la mayoría de nuestras cabezas, de tal manera que podamos articularlo bien con otra persona. Generalmente se adquiere a través del estudio y la repetición, y por lo tanto, creo que Dios quiere que lo reiteremos bastante a lo largo de esta serie, a medida que abordamos las mismas realidades, es decir, masculinidad y feminidades bíblicas, de diferentes ángulos. Pero incluso más importante que eso es la segunda razón, es decir, los roles del hombre y la mujer en la iglesia reflejan casi perfectamente sus roles en el matrimonio. Hay algunas diferencias, pero hay una razón por la que cubrir los roles del matrimonio al abordar nuestro texto esta mañana. Es porque Dios nos mostró la semana pasada cómo informará y moldeará cómo vemos las cosas en la semana, y espero que hayas visto la intencionalidad cada semana. Esta serie se dividió minuciosamente en 5 semanas, cada una complementaria entre sí. Cada semana tiene su enseñanza y cada semana prepara de una manera única para la enseñanza de la semana siguiente. Y la forma en que Dios ha organizado y estructurado todo esto es maravillosa. Amén. Así que mucha revisión, y donde hemos estado durante varias semanas, ahora hasta esta mañana, seremos probados en cuanto a si realmente hemos comprometido o no la esencia bíblica de la masculinidad y feminidad. Una prueba a ver si hemos realmente aceptado lo que la Biblia dice de eso. Esa prueba encuentra hermoso resto a la enseñanza de esta mañana, o si por el contrario la encuentra hermosa y buena, o si se siente ofendido por la aplicación de esta dinámica en la iglesia. Oro para que recibas y afirmes el texto con un profundo y sentido amén y aleluya. Si los roles de hombre y mujer, con su correspondiente masculinidad y feminidad en el hogar, no están arraigados en orgullo egoísta o de las expectativas culturales, sino que están arraigados en el hermoso orden de la creación, entonces esperaríamos ver algo similar en la familia de Dios como bueno. Y eso es exactamente lo que encontramos en 1 Timoteo 2, versículos 11 al 14. Que la mujer aprenda tranquilamente con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, más bien debe permanecer callada. Porque primero fue formada en Eva y no fue engañado, pero la mujer fue engañada y se convirtió en transgresor. La enseñanza general aquí, en estos dos versículos, es que las mujeres sean sumisas a la iglesia. Así como en matrimonio, su rol será definido y caracterizado por sumisión. Pero lo que esa sumisión significa y se ve principalmente por el versículo 2. En ese versículo vemos al menos tres palabras. La gente tiende a tropezar, confundirse, enojarse, callar. Silencio, enseñanza y autoridad. Entonces, si vamos a empezar a entender este texto y realidad de la sumisión a la iglesia en particular, hay tres preguntas que debemos hacerle al texto para informar la enseñanza. ¿Qué es esta tranquilidad? ¿Qué es esta tranquilidad? ¿Qué se le da? ¿Cuál es la enseñanza que está prohibida? ¿Cuál es la enseñanza que está prohibida que está hablando Pablo? ¿Y cuál es la autoridad sobre los hombres que las mujeres no deben ejercer? ¿Qué es? Veámoslo uno por uno. Tranquilidad o quietud. Número uno. Tranquilidad o quietud. Que la mujer aprenda tranquilamente con toda la sumisión. No permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, más bien debe permanecer callada. Entonces, dos veces en estos versículos Pablo instruye a las mujeres que una de las maneras que serían sumisas en la iglesia es con tranquilidad. Ahora, podríamos detenernos ahí y pasar al punto número dos. Pero la mayoría de ustedes saben que tengo una pasión por claridad y eliminar la confusión. Por lo tanto, quiero abordar un malentendido común. Y viene de otra traducción. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el versículo con la palabra silencio en vez de silencio? Silencio en vez de quietud. Mantener silencio. Muchos de ustedes la han escuchado. Si van a Bible Hub, por ejemplo, un recurso en línea que utilizo para comparar traducciones, y escribes 1 Timoteo 2:11, obtendrás una lista de este versículo en 32 traducciones diferentes. Y asombrosa cantidad, 9 de ellas. Más que un cuarto. Que la mujer aprenda en silencio, en lugar de tranquilamente. Silencio suena un poco diferente que tranquilo, ¿no? Una suena tan extrema que ateos escépticos utilizan regularmente en un intento para desacreditar la Biblia. Oh, sí, supongo que las mujeres deben estar calladas también, ¿eh? Y algo así. Y esa retórica burlona funciona. Esa retórica burlona funciona porque los cristianos no tienen una buena respuesta. Y me conocen. Quiero que tengas una buena respuesta. Y la respuesta corta es que las traducciones que usan silencio, como la de Ray James, no lo hacen bien. No quiere decir que la traducción es mala, sino que pudieron haber hecho un mejor trabajo. Si tienen sus Biblias abiertas, busquen un versículo No capítulo, 1 Timoteo, pero miren el versículo 2. En el versículo dice, Pablo dice, oren, y continúa, y en el versículo dice así, para que podamos vivir una vida pacífica y tranquila, piadosa y digna, o respetuosa en todos los sentidos. La palabra tranquila. La palabra se traduce es como silencio, es exactamente la misma palabra griega de Timoteo. Y todas las traducciones dicen silencio en el versículo 2. Aquellos que por cualquier otro motivo incorrectamente la traducen como silencio en el versículo 11. La definición literal del término griego es tranquilo, pacífico y calmado. Y creo que el uso de la misma palabra por parte de Pablo en frases anteriores nos da una extensión de qué significa. Es muy útil para entender lo que nos recomienda en el versículo 11. ¿No está de acuerdo? Cuando leemos, debemos vivir una vida tranquila. No vivir una vida en absoluto silencio. No quiere decir que no podemos o no debemos utilizar nuestras bocas para comunicar con nuestras familias, amigos y más. De hecho, hay momentos en los que la palabra de Dios nos obliga a hablar. Momentos en que debemos hablar. Entonces, si el texto significa silencio, de repente estamos enfrentando escrituras contra sí mismo. La palabra griega aquí conlleva la idea de estar tranquilo, sereno y contento. Por eso la mejor traducción es en silencio o con tranquilidad. En silencio o con tranquilidad. Del mismo modo tenemos el mismo problema de traducción en el versículo 12. Hacen las mismas cosas y dicen, no permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino más bien que debe permanecer en silencio. La razón para que argumentar que silencio es una mejor traducción. Aquí también es el hecho de que Pablo está usándola para transmitir lo opuesto para otra cosa. Él dice, no permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, pero más bien. Por eso los puse en su folleto. Pero, un gran pero, más bien, debe permanecer callada. Así que Pablo pone tranquilidad con enseñar y ejercer autoridad sobre un hombre. Es decir, la instrucción en versículos 12. No es que las mujeres deben existir de tal manera que nunca saldrán palabras de su boca, sino que no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. Eso es lo que se está ordenando ahí, ¿lo ven? ¿Alguien? Algunos. Ahora imaginemos preguntando esto. Ok, bueno. Creo que supone que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. Algo que vas a explicar más en cierto momento, pero toda esa tranquilidad es todo lo que está detrás de esta tranquilidad. Si eso es todo lo que Pablo quería, ¿por qué no incluir el silencio y quietud en la mañana? ¿Por qué simplemente no dice no enseñanza ni autoridad sobre los hombres y dejarlo así? ¿Ven a lo que me refiero? En otras palabras, ¿Pablo quiere decir algo práctico más allá de una prohibición cuando dice que las mujeres deben aprender en silencio y con toda sumisión? Y creo que la respuesta es sí. Les daré una aplicación ahora y más a medida que desarrollemos los siguientes puntos. Cuando Pablo exhorta aquí al silencio, tiene en mente el tipo de silencio que respeta y honra el liderazgo de los hombres que Dios ha llamado para supervisar a la iglesia. Esto quiere decir Pablo. Cuando Pablo exhorta aquí el silencio, tiene en mente el tipo de silencio que respeta y honra el liderazgo de los hombres que Dios ha llamado para supervisar a la iglesia. Mi punto no es sin palabras. Silencio. No es el punto. El punto es asegurarse de que su discurso no comprometa la autoridad que se expresa aquí, del cual hablaremos en un momento. Número 2, enseñanza. Número dos, enseñanza. No permito que una mujer enseñe. Lo que queremos saber es, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el alcance de esta prohibición? Creo que la mejor manera de abordar es mirar otros lugares. El Nuevo Testamento, donde ellos hablan de las mujeres en enseñanzas. Queremos que la Escritura nos informe e interprete en las Escrituras. ¿Amén? Por ejemplo, Pablo dice en Tito 2, 3 al 5, dice lo siguiente: las mujeres mayores también deben comportarse con reverencia, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Deben enseñar lo que es bueno y así enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sobrias, puras, trabajadoras en casa, bondadosas y sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea no ser vilipendiado. Así que aquí hay un claro llamado que las mujeres, y las mujeres mayores en particular, a enseñar lo que es bueno a las más jóvenes. Hay un discipulado doméstico que las mujeres deben enseñar si van a seguir este mandamiento. Veamos otro en 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 15. Al hacer una comparación con los impostores de la iglesia y en la fe, Pablo exhorta a Timoteo diciendo esto: pero tú, continúa en lo que has aprendido y has creído firmemente, sabiendo de quién lo aprendiste y cómo desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo dice: acordaos de quién os enseñó las Escrituras y os hizo crecer en la fe. La carta deja muy claro quién es en primera 5. Es su madre Eunice y su abuela Lois. Y Pablo habla muy bien de ellos y las enseñanzas que inculcaron a Timoteo desde su nacimiento. Así que, una vez, las mujeres están llamadas a enseñar, en cierto sentido. Otro ejemplo por ahora, usando otro autor bíblico diferente, en Hechos 18, versículos 24 y 26, Lucas nos dice lo siguiente. Entonces, a Efeso un judío llegó llamado Apolos. Natural de Alejandría, era un hombre elocuente, competente y de escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo fervente de espíritu, habla y enseña con precisión lo referente a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Entonces, aquí tienes a Priscila y a su esposo Aquila reuniéndose con Apolos y enseñándole el evangelio completo, completando las piezas que le faltaban. No dice que Aquila dijo esto solo, mientras ella se sentaba en silencio, y que Priscila salió de los límites protectores del liderazgo de su marido. Más bien, en una sumisión alegre, competente, respetuosa e inteligente a su marido, se asoció con él para enseñar a Apolos. Y Raquel ha hecho esto con Rachel, ha hecho esto conmigo innumerables ocasiones. Nos encontramos en algunas personas. Lamentablemente surge una oportunidad para enseñar un poco. Alguien hace una pregunta, ella me deja tomar liderazgo, pero siempre tiene algo bueno que aportar. Ella no habla por encima de mí, no me interrumpe ni compite conmigo, pero me ayuda y me enseña activamente y hasta cierto, enseña activamente hasta cierto punto. Entonces encuentro este ejemplo de Priscila y Aquila, un ejemplo increíble para todo tipo de cosas en la conversación bíblica sobre la masculinidad, porque vemos que no hay un complejo de superioridad o inferioridad, no es un juego, no es una competencia, no es que un hombre esté dominando a su esposa y tratándola como menos que, y no hay una mujer que vaya sola haciendo lo que ella sola cree que es mejor. Más bien vemos los dos trabajando juntos en hermosa armonía por el bien del Evangelio. Y solo porque creo que vale la pena señalarlo, esta pareja se menciona 6 veces en el Nuevo Testamento y las 6 veces se mencionan juntos. Entonces, con estos 3 ejemplos, vemos a las mujeres mayores enseñando a jóvenes, mujeres de todas edades adultas enseñando a niños, y vemos mujeres espiritualmente maduras contribuyendo a enseñar a un hombre, Apolos. Y sin embargo, con este último ejemplo, llevando a cabo la enseñanza de una manera sumisa bajo la autoridad de su marido. De modo que la Biblia misma da testimonio del hecho de que cuando Pablo dice no permito que la mujer enseñe y ejercer la autoridad sobre el hombre, no está prohibiendo todas las enseñanzas en general. Más bien, hay un cierto tipo de enseñanza que dice que no está permitida para las mujeres. Así que, esta es lo menos que creo que podamos decir. Quiero tener mucho cuidado aquí y no causar más problemas allá del texto, como muchos que lo han hecho antes. Lo mínimo que puedo decir lo pondré en la pantalla. Las enseñanzas que Dios, a través del apóstol Pablo, le enseña a las mujeres, el tipo de enseñanza que se relaciona con la autoridad. Enseñar y ejercer autoridad van juntos aquí. Entonces, algo general aquí que podríamos decir, Pablo le prohíbe a la mujer en la enseñanza, cuando esa enseñanza es un ejercicio de autoridad sobre los hombres. Es la conclusión del texto. Pablo dice, al menos en luz de otras enseñanzas del Nuevo Testamento, queremos tener cuidado de no ir más allá. Amén. Pero por ahora, esto levanta las preguntas. ¿Qué quiere decir autoridad? Por eso va a decir cómo entendemos el punto número 2. Y dice cómo entendemos el número 1. ¿Qué queremos decir con autoridad? Número 3, autoridad. Ahora, para entender lo que Pablo quiere decir aquí, el texto en su totalidad, los llevaré por un camino aparte sobre los ancianos de la iglesia y luego regresaré. Si avanzamos un poco más hacia adelante, veríamos la calificación de los ancianos en 1 Timoteo. Pondré un par de citas en la pantalla. Vemos un poco más del rol de ellos en el llamado de la iglesia en 1 Timoteo. Tito 1, Pedro 5, Hechos 6, Hechos 20. Son las principales. Dejaré las citas por un momento. En vez de dejar estos textos para leer, solo leeré uno y ustedes podrán ser buenos bereanos, demostrando que estoy diciendo es cierto en su propio tiempo. Si leyéramos todos esos pasajes y formuláramos una descripción del trabajo para los ancianos pastores, supervisores, lo digo esto porque algunas personas no saben que todo es lo mismo, ancianos, pastores, obispos, pastores, todos son sinónimos. Usamos la palabra aquí, ancianos. Si fuéramos a buscar una descripción de trabajo para ancianos, tendría 2 cosas principales. Número 1, gobernanza, gobierno o supervisión. ¿Veis? Surge la frase gobernado por ancianos. Número 2, enseñanza, predicación, instrucción. Así que tenemos gobernanza, gobierno o supervisión. Los ancianos son los guardianes doctrinales y superiores espirituales del rebaño. Hay otras cosas que hacemos, pero estas son las esferas donde los mayores tienen la responsabilidad principal. Ahora escuchen esto. 1 de Timoteo 5 al 17 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan o supervisan se sienten entendidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. De modo que los ancianos gobiernan, enseñan y predican. Ejercemos supervisión, alimentamos al rebaño. ¿Todos conmigo hasta ahora en los roles del anciano en la iglesia? Ahora, mire nuevamente, 1 Timoteo 2:2. Las dos cosas que están prohibidas a las mujeres son precisamente las dos cosas que son responsables los ancianos de la iglesia. No permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre, lo cual, en contexto de la iglesia, es otra manera de decir, las mujeres no deben ser ancianos de la iglesia. Lo que es la manera de entender la 1 Timoteo 12. Los ancianos están a cargo de liderazgo y instrucción. Y se le da responsabilidad del cargo en la iglesia. Este es el enfoque principal en la iglesia del Dios viviente. Y entonces Pablo dice a las mujeres, no les permito hacer eso. No deberían ser investidas con las responsabilidades en la iglesia. Este es un tema muy divisivo en la iglesia en este momento. No en nuestra iglesia, bueno, luego lo veré en la semana. No creo que es un tema divisivo en esta iglesia, alabado sea Dios, pero en la iglesia global. En general, esto es un tema muy importante. Y como hemos cubierto antes, esta es otra aplicación de la maldición. La maldición no se limita en absoluto. Los hombres gobernarán y ejercerán su jefatura sobre las mujeres de una manera brutal y dominante, y las mujeres intentarán usurpar ese liderazgo. La maldición no se limita en absoluto al matrimonio. Lo hemos discutido en matrimonio y ahora lo vemos en la iglesia. Y lo vemos de manera más general fuera de las instituciones de la próxima semana. El efecto de la maldición es que incluso en la iglesia, donde el pecado toma la delantera, las mujeres intentarán usurpar la jefatura, el liderazgo, quieren poder, quieren autoridad, quieren dirigir el espectáculo, y ellos intentarán convertirse en pastores y ancianos, y eso está mal. El texto es claro al respecto. Las mujeres no se les permite ser pastoras y ancianas. Y si esto no fuera lo suficientemente claro, los requisitos para ancianos, 1 Timoteo, Tito, también son muy claros, que deben ser hombres. Si oyes hablar, una pastora, corre. Huye de esa mujer y huye de esa iglesia. No importa cuán grande parezca o cuán fructífero parezca su ministerio, está mal. Es rebelde. Y se lo hace con conciencia tranquila. Es evidencia de lo engañada que está. Y solo como nota al margen de continuar, permíteme asegurarme que hagamos algo aquí en el texto. Uno de los textos que se cita con frecuencia para devaluar a las mujeres, Pablo en realidad las valora mucho. Mira el versículo 11. Que la mujer aprenda. ¿Nos damos cuenta de lo radical que es y fue esa afirmación? En el primer siglo, prácticamente todas las historias antiguas, anterior, hasta ahora, las mujeres no eran muy estimadas. La sociedad griega en la época, incluso la cultura judía, pensaba muy poco de ellas. Casi siempre las mujeres fueron excluidas del proceso de aprendizaje. Aprender y educarse, especialmente en temas espirituales, se consideraban lugar de hombres y no de mujeres, según la cultura. Sin embargo, aquí mismo, Pablo, como Jesús hizo tantas veces durante su propio ministerio, se pone patas arriba toda la cultura, la le emitieron mandato. Dejar que las mujeres aprendan, a incluirlas. Dios siempre ha valorado a las mujeres, y el hecho de que les prohíba ciertos roles y responsabilidades no es indicativo de abuso, menosprecio o degradación de las mujeres, sino que es simplemente indicativo del hecho que Dios ha creado hombres y mujeres de manera diferente para cumplir diferentes roles y responsabilidades de la vida. Amén. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿de qué autoridad se está hablando? De la autoridad de ancianos de la iglesia. Pero, ¿cómo se ve esto? Hemos cubierto el qué, pero no el cómo, y el cómo es muy importante. Mientras intentamos empacar masculinidad y feminidad de mujer y ver el reflejo del matrimonio en particular. Porque ser un anciano no significa que puedas hacer lo que quieras, o que gobiernas con una mano de hierro, tomando decisiones unilaterales que tú y tus propias fuerzas piensen que es lo mejor. De eso no se trata ser un anciano. La Biblia en el Nuevo Testamento ha revolucionado esto. Así como dice, habla de la jefatura en los matrimonios. En Lucas 22 y 26 dice que el mayor de vosotros sea como el joven y el líder como el que sirve. Pablo en 2 de Corintios 10 al 8 y 13 y 10 dice que el Señor le dio autoridad para edificar el cuerpo, no para derribarlo. O Pedro, quien dice que los ancianos en 1 de Pedro capítulo 5 del 2 al 3 pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, ejerciendo vigilancia no por obligación sino voluntariamente, como Dios quiere, no por ganancia vergonzosa sino con afán, no siendo dominantes sobre los que están a vuestro cargo, sino siendo ejemplos para el rebaño. ¿Crees que es una coincidencia que los ancianos masculinos sean instruidos y exhortados a funcionar con su rebaño casi de manera idéntica como los maridos son llamados a vivir con sus esposas? ¿O los padres con sus hijos? No es una coincidencia y no tiene raíces en ser esposo, padre, anciano. Tiene raíces en ser un hombre. Masculinidad bíblica, familia. Y el liderazgo en la iglesia es solo una de sus aplicaciones. Del mismo modo, la sumisión silenciosa en la iglesia es aplicaciones feminidad bíblica y no cambia cuando sales de esas puertas. Un punto en el que volveremos la próxima semana. En la iglesia, cada anciano está llamado a desempeñar un liderazgo del servicio, y por eso es que la enseñanza está en el centro del ejercicio de la autoridad, porque en la iglesia la autoridad no se ejerce mediante manipulación o haciendo política, haciendo juegos, jugando. Así no se hace. La autoridad se ejerce mediante la enseñanza y persuasión, y si un anciano no puede mostrarle a la iglesia que este que está en este libro, no tiene autoridad. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a él. Y cualquier autoridad limitada o derivativa que yo tenga proviene de él y viene de su palabra. Punto. Entonces, lideramos, gobernamos, enseñamos, predicamos, corregimos, reprendemos, suplicamos, alentamos y mucho más. Y lo hacemos desde esto. Esta es nuestra base, esta es nuestra fundación y esta es nuestra única autoridad. Así que tal como lo hice la semana pasada, déjeme darle dos definiciones mientras nos movemos en la dirección de cerrar. Una para autoridad y una para sumisión. De acuerdo a este texto, primero la autoridad. La autoridad es el llamado de Dios a hombres espiritualmente dotados para que asuman responsabilidad, un liderazgo semejante a Cristo para amar el rebaño, para proveer el rebaño y proteger el rebaño que está por encima de él. La primera manera que van a proveer y proteger el rebaño va a ser acerca de la enseñanza. Y podrán ver, si eres observador, que estoy moldeando palabra a palabra la definición en comparación a la jefatura de el marido en el hogar, y esto es absolutamente deliberado. Se podría decir mucho más en otro momento, pero el llamado a ser anciano es un llamado a dar la vida por el rebaño. No solo recibir una bala o luchar contra falsos maestros, sino para entregarte hasta no quede nada más para dar. No es idéntico, pero es como tener una segunda esposa, tener un hijo. La esposa del anciano sabe lo que tiene que lidiar su esposo y ella también sacrifica mucho personalmente para apoyar su llamado. Bob y yo no podríamos hacer lo que hacemos sin los dolorosos sacrificios que hacen nuestras esposas y que muy pocos comprenden o pueden identificar. Así que anímelos, ore por ellos. Amén. Segunda definición, sumisión. La sumisión en la iglesia es el llamado hecho por Dios al resto de la iglesia, hombres y mujeres, con gusto y creatividad. Honrar, afirmar, apoyar, respetar el liderazgo de los ancianos y ser equipados por él para los cientos de diversas oportunidades de servicio y ministerio y están disponibles para ellos como hombres y mujeres redimidos en la familia de Dios. Lo pondré en la pantalla. Cuando la sumisión verdadera ocurre, no importa si es hombres o mujeres, nadie intentará usurpar el liderazgo y no socavará la autoridad establecida por Dios de ninguna manera. Más bien lo acompañarán y lo apoyarán y lo honrarán y apreciarán. Y cuando esto ocurra, cosas como los rumores y la difamación desaparecerán. Incluye la segunda parte en esta definición que les di acerca de estar equipado, porque esto es muy importante. Creo que siempre pensamos que el rol del anciano es el responsable de equipar el rebaño, y es cierto. Por la gracia de Dios, trabajando, por supuesto. Y esta es la intención de Dios. Rara vez consideramos la responsabilidad del rebaño es su trabajo estar equipado. En otras palabras, el pastor o el anciano puede hacer su trabajo todo el día, pero la responsabilidad es de nosotros de recibirla y ponerla en acción. Muchas veces vemos que estamos ahí con cualquier exhortación, equipándolas sin vivir de manera práctica. Y hay avenidas para servir y servir en ministerio, equipados y ser santos en la iglesia. Son virtualmente sin límite. Hay tantas maneras en que podemos desenvolvernos como en el ministerio de los niños. Y hay tantas avenidas entre las cuales podemos ejercer nuestro servicio hacia el Señor. Y lo traigo porque hay mujeres que escuchan y se sienten excluidas o sienten inferiores, que no es el punto de este texto para nada. Es fácil ver una cosa en la que las mujeres no tienen permitido hacer y perder las cientos o miles de oportunidades que están disponibles para las mujeres para el avance del reino de Dios. No es abuso patriarcal, no es machismo ni doctrina de los hombres para que las mujeres estén sirvientes al hombre, ni abusando de ello a veces. Más bien es la forma en que Dios ha creado a los hombres y las mujeres, y es la forma en que ha ordenado la masculinidad y la feminidad. Dios ha llamado a los hombres a ser líderes, a asumir una responsabilidad primordial en relación con la mujer. Vimos esto en el matrimonio, lo vimos en la iglesia, y la próxima semana lo veremos en el resto de la vida. Por eso, mujeres, cerraremos con esto. Os recomiendo una silenciosa sumisión en relación con los hombres, especialmente en el matrimonio y en la iglesia. Más la próxima semana. Y hombres, hermanos en esta estación, ruego que le den un paso al frente y lideren con sacrificio como Dios quiere que lideren. Tomen la iniciativa. Modele para sus esposas cómo someterse a Jesús en su matrimonio. Tome la iniciativa y modele para las mujeres de la iglesia cómo someterse a los líderes a participar usted mismo en esta definición de sumisión de manera práctica. Simplemente los desafiaría preguntándoles, ¿de qué manera estás liderando con sacrificio en la iglesia? En otras palabras, ¿De qué manera estás dando a ti mismo tu fuerza, tu tiempo y más? Hermanos, de esta manera practiquen con el ejemplo y sean los primeros en honrar a sus líderes. Sean los primeros en someterse, incluso cuando se hace de otra manera. Sea el primero en creer lo mejor y detener a los que no. Sean los primeros en aplicar y modelar cualquier enseñanza para que estas aplicaciones de las enseñanzas sea dada para que las mujeres sigan su ejemplo. Y sea el primero en conectarse y servir en la iglesia. Hay muchas maneras de hacer esto y hay muchas necesidades, especialmente ahora. De ninguna manera esto se limita a los hombres en esta sala, sino hombres a quienes están llamados a predicar con el ejemplo, no porque sea un esposo, padre, o líder ministerial, o diácono, o anciano, o otro título. Estás llamado a predicar con el ejemplo, a llevar el peso de la responsabilidad principal en la relación con las mujeres, porque eres un hombre. Entonces, por la gracia abrumadora de Dios y por el poder del Espíritu Santo que obra dentro de nosotros, que podamos pensar, actuar y seguir siendo hombres y mujeres que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradecemos por tu palabra, por la claridad que nos das. Agradecemos que no tenemos que preocuparnos tanto por estas cosas. Y te agradezco que hablo de estas cosas no en mi propia autoridad, sino en la tuya. Estas series, y desde mi perspectiva, no han sido o mis propios pensamientos y mi aplicación. Ha sido más bien tu palabra. Y amo eso, Señor. Gracias por dirigirnos y por guiarnos de la manera en que tenemos que vivir como hombres y mujeres, especialmente en la iglesia. Gracias por modelar cómo es liderar, entregando tu vida a la iglesia, y te agradezco por mostrar la y dar nuestra vida a la voluntad del Padre, incluso en la muerte en la cruz. Cada uno de nosotros tenemos un modelo perfecto en ti. Absolutamente increíble. Tú, Señor Jesús, eres digno de las enseñanzas y las devociones. Oro, Señor, para que hagas que esas palabras entren y que no haya normas culturales o preconcebidas que distorsionen esto. Esto es anticultural, antimundo, antisociedad, una verdad así. Pero, Señor, oro para que no dejes que el mundo y la sociedad en la cultura distorsionen. Por favor, déjanos ver y recibir todo lo que nos has enseñado, y haciendo esto con gran alegría, Señor. Tus propósitos y tus diseños son para bien. Encontramos gran descanso, estar contentos y llenos de paz en esa verdad. Por favor, continúa moldeándonos en los hombres y mujeres que quieres que seamos, y que traigamos gloria para ti en este proceso. Te amamos, te adoramos, y es en tu precioso nombre que oramos. Amén.